Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
5 y 9 de la tarde de hoy, martes 6 de junio del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Conmigo hoy nuevamente se encuentran aquí en el estudio el doctor Ramón Méndez, presidente de la Junta, ¿verdad? La Junta de Licenciamiento y Disciplina que rige las licencias de los médicos. El doctor Porto Carrero, también miembro de esa Junta, amigo de hace muchos años. Y el licenciado Hernández, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. La última vez que estuvieron aquí hablamos sobre las residencias y yo espero que ese diálogo haya movido la rueda de alguna manera para algún lado, pero parece que para ninguna. Pero de todos modos, bienvenidos de nuevo. Adelante.
No, el tema de la residencia, retiraron el proyecto, así que...
¿Retiraron el proyecto?
Sí, señor.
¿Y se quedó entonces en nada?
Por el momento se ha quedado en nada y me imagino que se quedará en nada.
Pero ahí anunciaron hace poco que iban a volver a reaplicar para la residencia de neurocirugía.
Un residente y extranjero.
Eso mismo me dijeron. Eso mismo me dijeron, que el primero va a ser un residente y es alguien que es extranjero.
Que luego se tiene que ir.
Que luego, ¿por qué se tiene que ir?
Pues porque muchas de las veces quienes controlan la cantidad de neurocirujanos y eso, permiten que la residencia fluya y ellos son parte del proceso de enseñanza, pero con las condiciones fuera de, ¿verdad?, de reglamento, de que se les dé un contrato antes de empezar y ese contrato la persona firma que una vez concluya su entrenamiento se monta un avión y se va, para entonces limitar la práctica, que era parte de lo que se estaba haciendo.
¿Y es parte de lo que todavía está ocurriendo?
Esto es lo que está ocurriendo, porque es muy fácil decir, pues yo no voy a ser profesor porque yo me acostumbré ahora a irme a las 5 o a las 3, y hay algunos que sí están entregados y pueden quedarse el tiempo que sea necesario, pero hay otro sector no, y no puede ser uno todo el mes, tienen que turnarse. Muy fácil irse a privado un día a un hospital fuera del centro médico y no querer ir a pasar visita al otro día porque tiene cirugías pautadas en otro sitio. Por eso es que las residencias llenan múltiples necesidades. Una de ellas es perpetuar el pool o la cantidad de médicos de una especialidad, y la otra es que mientras ellos están en entrenamiento se da un servicio de calidad, supervisado, ¿verdad?, por los que ya tienen el entrenamiento apropiado. Pero en esta situación, ¿por qué no se dejó funcionando una residencia estatal como se debió haber hecho y hubieran cumplido con una de las misiones? Una de las misiones es que haya un servicio de neurocirugía. Ahora mismo hay uno, pero es deficiente. ¿Por qué? Porque no hay quien cuide a los pacientes después que se operan. Y la operación es importante, pero el cuidado postoperatorio de un paciente de neurocirugía es más importante. Ya está intervenido, le puede subir la presión intracraniana, puede tener otra crisis, puede tener una infección, puede tener una meningitis, ¿verdad?, severa, cerebritis, todas esas cosas. Pues tiene que alguien estarlos cuidando, pero si el que los operó se fue para otro sitio porque tiene cirugías en otro sitio, pues no va a estar allí presente cuidándolo. Los que lo tienen que cuidar aprenden en el camino. Así aprendí yo lo que yo sé, en el camino con profesores y toda, y día a día, noche a noche. Y entonces ese tipo de acción da la impresión de que no queremos generar más residentes de neurocirugía.
Pero yo no sé si fue con ustedes o con quién fue, pero la información que yo recibí era que por ese mismo control de número de neurocirujanos aquí en Puerto Rico.
Fuera de la Junta, porque la Junta no es la que está controlando.
Sí, yo estoy claro que no es la Junta. Pero por ese control de pocos neurocirujanos, de haber perdido la residencia también y no producir nuevos, pues a la misma vez, pues el dolor de uno pues es el bienestar de otro. Había producido el que un grupo de neurocirujanos, no sé quiénes son tampoco, estén de guardia y que por esa guardia se les esté pagando $7,500. Eso fue lo que yo...
Inicialmente 10,000.
Inicialmente eran 10,000. Eso es por 24 horas de guardia. Y eso está ocurriendo hoy.
Sí.
7.200.
Y su cubierta de mala práctica es privada de ellos. No están bajo la sombrilla del centro médico, así que les limita más, porque si tú llegas allá a la 1 de la mañana como neurocirujano y el caso tiene bastantes riesgos, que esa es la última trinchera para neurocirugía, después ahí no te puedes montar un avión e irte para otro sitio. Pues el neurocirujano puede ponderar y decidir.
El que está de guardia.
El que está de guardia. Llega
que
allí,
le están pagando 7.200 pesos por estar de guardia.
Y mañana tiene cirugía en otro hospital.
Ajá.
Ay, no puede venir. Y si lo llaman de madrugada y ese tipo de cosas, pues pondera venir. Y dice, ay, ese caso quizás es muy complicado, yo no me atrevo a operarlo. Así mismito.
¿Y la persona?
Así, se muere.
¿Se muere?
Se muere. Están,
o incapacitada.
Pues mi tía se murió y fue por lo mismo. Y el doctor Martínez, internista del hospital donde yo trabajo, llegó con un hematoma subdural, igual que mi tía, y nadie se atrevió a operarlo. Un hematoma subdural que los incas hace 800 años lo drenaban con el tumi y con la cocaína, que es un anestésico. Así que estamos 800 años atrasados de los incas en ese aspecto, porque un hematoma subdural, no todos se drenan, si mide menos de 1 centímetro, pues, pero si no, no lo puedes mandar para la casa. Tú lo que haces es que lo observas. Y le dice, vamos a repetirte el estudio mañana, porque los hematomas tienden, con el paso del tiempo, a expandirse hasta que crean un efecto de masa, sobre todo el encéfalo. Y ahí es que entonces causa la muerte. Mi tía duró 12 días después de esa decirle que no se atrevían a operarla. ¿Ves? Neurocirujanos que al otro día tienen quizás cirugías en otros hospitales privados, no quieren que se le interrumpa su flow. ¿Se acuerda que hablamos de ACME?
Ajá.
Ajá. ACME genera un residente, un cirujano, que se acostumbró a irse a las 5 de la tarde. Y pues después que están en privado, pues mejor es a las 3. Entonces yo llegar allí a las 10 de la noche, hay algunos que lo hacen y lo hacen por unos años, pero luego se cansan. Por eso es que tiene que haber una residencia, porque el residente no tiene derecho a cansarse. A las 1 de la mañana tiene que atender el paciente, igual que a las 4 de la mañana. Pero si no hay ni residente, porque decidieron que no hubiera una residencia que no estuviera acreditada por ACME, pues entonces fue preferible sacrificar el servicio de neurocirugía al pueblo. Se debió haber pensado que el recipiente de todo ese esfuerzo es el pueblo de Puerto Rico y el sistema salubrista. Pues no se prefirieron no hacerlo. Y ahora van a empezar con un residente y tampoco va a estar acreditada por ACME, porque ninguna residencia arranca acreditada por ACME. Que hayan las conversaciones, que fue lo que dijimos aquí la vez pasada, para que a la larga la acrediten. Pero ¿y si empiezas a caminar y no sabes caminar? Pues no te puedo acreditar que sabes caminar. Así que estamos en... es que esto es como los tres chiflados que no nos podemos poner de acuerdo. Uno sube, el otro baja. Nadie quiere ir de lado. Y como que no hay un orden en ese tipo de cosas. Y eso está enclaustrado en el recinto de ciencias médicas. Eso no lo controla la Junta, no lo controla el Departamento de Salud, lo controla el recinto de ciencias médicas. Y se le permite controlarlo de esa manera.
Y no entonces, si lo controla el recinto de ciencias
Universidad
médicas,
de Puerto Rico.
La Universidad de Puerto Rico, el único poder ahí pues viene de presidencia.
Presidente, correcto. Y esto se le informó y yo me imagino que lo anunciaron como si fuera algo maravilloso, pero todo ese esfuerzo, si todo ese esfuerzo para un residente, pero es que uno no da, que va a estar de guardia los 30 días del mes.
Y en una residencia normal, pues, vamos a decir desde neurocirugía, ¿se podrían tener más residentes?
Sí, pueden haber como 4 o 5.
Pueden haber 4 o 5.
4 o 5, porque es que tienen que repartirse las guardias. Tú no puedes estar de guardia todos los días, porque tienes que dormir, el cuerpo no te lo permite. Así que si tú estás de guardia hoy...
¿Pueden decir entonces que se está restringiendo a uno porque no tienen dinero para más?
Es correcto. O cuando estén en múltiples niveles, tú puedes tener 3 en segundo año, sí. 3 en primero, entonces ellos se turnan. Pero entonces acuérdate, neurocirugía son 7 años. Que empiecen ahora.
Sí, es de aquí a 7 años.
Que empiecen
años.
Ahora el año que viene, porque eso es para el año que viene. Ajá. El primero se gradúa en el 2031. Para que vean lo serio de esto. Y si empieza con uno, y si ese termina, si no termina. Es decir, que...
porque el camino también se puede colgar.
Tener un accidente, enfermarse.
Se puede morir, Dios no lo quiera.
Esas cosas pasan, es humano.
Pero ¿y por qué no 3 o 4? Pregunto. Es una cuestión de
fondo. Eso hay que preguntarle
fondo.
Allá. Puede haber fondos, pero había fondos para pagarle a los que están de guardia.
Los 7
mil. Esa barbaridad de dinero. Y si está de guardia 3 meses al mes, o 2 veces al mes, pues son $14,000. Y
por 2 días.
Ajá. Entonces pues uno ve todo esto y se preocupa demasiado, pero entonces llega el momento en que es tan frustrante que pasa el tiempo y no ocurre nada, ¿ves? y la, una responsabilidad grande es lo que está ocurriendo en la academia. Y si ellos están tratando de controlarlo todo, como tratan de controlar la Junta desde allá, y nos acusaron de que queríamos crear residencias y le añadían para ser peyorativo, criolla, ¿ves? Porque eso es parte de la semiótica del asunto, pues es más, más destructivo, porque no puede haber una batalla entre la academia salubrista y la Junta. Nosotros estamos aquí para servirle al pueblo de Puerto Rico, velando que quienes practiquen la medicina sean personas que cumplan con unos requisitos mínimos, no máximos, mínimos. Y entonces, pues nosotros estamos restringidos por un reglamento. Nosotros no podemos darle una licencia a una persona que nosotros entendemos que está capacitada. El reglamento no lo permite. Y salimos del TEM y la Junta es creada, ¿verdad? Como, como más restrictiva que lo que era el TEM. El TEM daba licencias a personas que en este momento hubiera sido, hubiera sonado muy bien, porque tenemos personas muy capacitadas y le pudiéramos dar la licencia, pero el reglamento no lo permite. Así que estamos de brazos cruzados, no podemos hacer muchas cosas que quisiéramos y no lo decidimos nosotros. Hay un reglamento que tenemos que ir por él.
Y entonces a la Junta se le acusa de no dar, de tardarse 1 o 2 años en dar licencia. Doctor Méndez.
Sí, se nos acusó en un programa televisivo de que la Junta tardaba 1 año en dar una licencia o emitir una licencia a un médico acabadito de graduar, o sea que ya cumplía con todos los requisitos, y que estábamos atrasados en las licencias provisionales de internos y residentes, que tardábamos meses, pero la realidad es que la Junta está trabajando las licencias y el tiempo para nosotros emitir una licencia corre de 1 a 2 semanas una vez el candidato completa con todos los requisitos. Cumple con todos los requisitos. Yo firmé una licencia donde el candidato solicitó en enero, pero no pagó los derechos que tiene que pagar hasta mayo. Y pagó al principio de mayo y a mediados de mayo tenía su licencia emitida. Ahora mismo yo he estado firmando licencias con 3 días de haber terminado la solicitud del candidato. Y en cuanto a los internos, pues nosotros dependemos de que el hospital nos envíe una carta aceptando ese médico como interno en el hospital. La licencia de internado se le emite al hospital. Así que si el hospital no me envía la licencia, como pasó el año pasado, que me la enviaron un día antes de comenzar el internado, yo no puedo emitir 14 licencias en un día, porque hay que revisar récord, hay que estar seguro que esté todo en orden. Pues entonces nos comunicamos con el hospital, se le pidió que mantuvieran a esos internos allí, aunque fuera de observadores, a lo que la Junta, y en una semana se sacaron las 14 licencias. Y ellos pudieron hacer su internado y terminan ahora. Otra cosa es que hay veces los internos llegan, me piden una licencia para X hospital, se le emite la licencia, a la semana, 2 semanas después vienen y radican una solicitud porque decidieron cambiar de hospital. Así que hay que echar para atrás todo el proceso de una licencia que ya está emitida para entonces emitir una licencia nueva a nombre del otro hospital. Y esas cosas las estamos viendo.
¿Y por qué, digo, estas cosas no ocurren silvestres? Los ataques, ¿por dónde vienen? ¿Por qué vienen? Hay ataques en contra de la Junta ahora, les han pedido ustedes que se vayan. O sea, estas cosas no... Aquí hoy hace sol, pero no llueve de casualidad. Primero salen unas nubes negras y después llueve.
Pues yo creo que como la Junta actual, llegamos con unas ideas de cambio y de agilizar. Ajá. Y de ayudar.
O sea, que ustedes van en contra de lo establecido.
Es correcto.
Están yendo en contra del establishment. Quieren establecer la residencia, sí, para resolver los problemas de falta de médicos que hay. ¿Cuáles son ahora mismo?
Y como contamos con el apoyo del señor gobernador y el señor secretario de salud en eso, pues...
¿Cuáles son ahora mismo las... se me fue la palabra. Las especialidades que están en crisis, aparte de neurocirugía.
Endocrinología
con tanta diabetes que hay en esta isla.
Correcto.
Bueno, y es cardiología, correcto. Lo que quedan son 95 cardiólogos generales.
¿Cardiología?
En cirugía general. Hay una escasez. Hay algún cirujano, uno que otro cirujano cubriendo 3 hospitales a la misma vez. Así que se acaba una apendectomía en un sitio, pues entonces sigue al otro, lo llaman del otro, tiene que volver. A ese nivel está la cosa. Cuando antes habían 5 o 6 en cada hospital, ahora hay 1. Y entonces la posibilidad de referir un paciente, muchos cirujanos generales se encuentran con la siguiente situación, que ya hay, por ejemplo, cirujanos de mano, y hay licencias para cirujanos de mano. Por lo tanto, llega un paciente a un hospital donde no hay cirujano de mano normalmente y tiene un absceso en la mano, una inflamación severa que requiere quizás una intervención de drenaje y antibióticos y cultivos y todas esas cosas, y él se siente incapacitado de hacerla porque el hospital tiene reglas y porque se han pasado memorándum de que no se puede, y ¿verdad? Resoluciones que no se puede él practicar esa especialidad porque él es cirujano general, pero tampoco hay donde referirlo, y donde tú lo tratas de referir que hay cirujano de mano, no te lo quieren aceptar, incluyendo centro médico. Así es la cosa. Entonces se queda ese paciente ahí, pero no hay quien allí le dé el servicio, y estaría yendo contra la ley, igual que en otras especialidades. Así que tenemos, por ejemplo, un paciente que llegue a un hospital y necesite de un endocrinólogo y es un sábado o un domingo, pues a lo mejor no lo pueden ver cuando era importante verlo en ese momento, ¿ves? Y entonces hay escasez de todo, y hay algunos que ya cerraron sus prácticas y dicen, no, yo no acepto pacientes nuevos porque están ya cansados, ya han 40, 50 años de práctica, y con ver 30 pacientes un día ya salen de allí desaforados. Así que uno necesita construir eso porque toma años. Eso es lo que decíamos la vez pasada. Uh-huh. Por ejemplo, producir un cirujano general va a coger 5 o 6 años. Así que si no lo empezábamos ahora, cuando el barco se hunda, vamos a repartir los salvavidas, es tarde ya. Porque según sigue la gráfica, 50 y 50 y pico de médicos entregan la licencia todos los meses. Eso no es lo. No, en un año son 600.
¿Qué es entregar la licencia?
Que no quiero ser más médico, ahí está.
Ni aquí ni en ningún lugar.
Tengo que cumplir con las obligaciones de tener esa licencia, que incluye educación médica continua, pagar a lo mejor de farmacia, seguro de mala práctica. Así que esa entrega te indica un número, esto es una data que te dice, esto está bajando, pero a la misma vez no está subiendo esa intensidad. Sí.
Nosotros nos amparamos en la ley y ahí el licenciado podía andar un poquito más. Y nosotros fuimos citados por la Cámara de Representantes para ver en qué forma podíamos agilizar mejor y hacer unas enmiendas a la ley para agilizar los procesos de las licencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los exámenes. Y en eso estamos trabajando, y el licenciado ahí intervino, y cualquier decisión que se tome en la Junta se consulta a la división legal antes de tomar la decisión. No vamos en contra de la ley ni del reglamento tampoco.
Entonces, ¿hoy está todo lo de las residencias paralizado?
Sí. Todo el proyecto 1134 quedó.
¿Y no hubo ningún tipo de diálogo con el recinto de ciencias médicas?
No hubo la posibilidad.
No existe. O sea, no, que estamos en el status quo.
Sencillamente nos cayeron encima, en contra del proyecto.
Pero sin oferta de diálogo.
De diálogo, ni de discusión, ni nada. Sencillamente el Senado determinó que era mejor retirarlo. Así que lo retiraron y eso se le respeta.
¿Y nunca se llegaron a reunir con el presidente del Senado, José Luis Dalmau?
Sí, nosotros nos reunimos en varias ocasiones y José Luis Dalmau estuvo siempre de acuerdo con nosotros y nos apoyó.
Pero no pasó nada.
Pero en un momento dado, al verse sin, ¿verdad?
Sin el apoyo.
Sin el apoyo, pues no le queda otro remedio que retirarlo.
Está bien. Bueno, pues vamos a seguir ahí. Muchas gracias a ambos. Si tenemos algún próximo tema, pues nos quedamos aquí un momento.
Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
De la Junta Reglamentadora y el doctor Porto Carrero se encuentra el licenciado Luis Hernández Cardona. Buenas tardes, licenciado.
Saludos, buenas tardes.
Esta ley que crea la Junta Reglamentadora es del 2008.
Es correcto.
Y estamos 15 años más tarde, en el 2023, bajo unas condiciones completamente distintas que jamás se habían visto antes del 2008.
Correcto.
¿Qué es necesario? ¿Qué sería necesario en esta ley para atemperarla a la situación o a la misma profesión actual? Pregunto. Sí.
La ley data del año 2008, claro, viene como una secuela de lo que pasó con la anterior ley que regulaba la profesión de médico bajo el Tribunal Examinador de Médicos, ¿verdad? Esta nueva ley, pues, tuvo la situación de que le fueron incluidos toda una serie de cláusulas y artículos para ir protegiendo aún más lo que era el proceso de regulación de licencia, dado el hecho de lo que había pasado ya anteriormente bajo el TEN a finales de los años 90.
TEM es el Tribunal Examinador de Médicos.
Es correcto, el Tribunal Examinador de Médicos. Sin embargo, durante los pasados 13, 14 años, la Junta ha sido objeto de una rigurosa intervención por parte de la Oficina del Contralor todos los años.
Todos los años.
Es de las pocas agencias que tiene el gobierno de Puerto Rico que todos los años, por disposición de ley, el Contralor hace una auditoría. Así que dentro de ese concepto, la Junta ha tenido que ir modificando y adoptando todas las recomendaciones que la Oficina del Contralor ha ido señalando. ¿Para qué? Pues precisamente para evitar cualquier tipo de situación que ponga en peligro el proceso regulatorio. Nosotros en este momento estuvimos en una vista reciente en la Cámara de Representantes y uno de los representantes que fue padre, ¿verdad?, de la ley 139, que es la ley que actualmente rige la profesión de licenciamiento médico, entendió que ya era hora de ir flexibilizando esa disposición de ley para que la Junta tuviera más flexibilidad en el proceso.
¿En cuál proceso?
En el proceso de licenciamiento, en el proceso de los exámenes, desde el punto de vista de que la Junta pueda entonces tener quizás dentro de lo que es el proceso de examen una participación para verificar que ese examen está cumpliendo con las expectativas actuales.
¿Quién produce el examen?
El examen está siendo producido por un ente externo que es la Universidad Central del Caribe, la Escuela de Medicina.
¿Aquí?
Aquí en Puerto Rico, correcto. Anteriormente, el ente que lo regulaba era contratado bajo la entidad que regula el USMLE. Y esa entidad era la que en Puerto Rico suministraba el examen a principios de los años 2008, 2009, 2010. Actualmente, el examen es preparado por la Universidad Central del Caribe y esa contratación no permite que la Junta tenga ningún tipo de acceso ni contacto.
¿Cómo va a ser? Pero, ese examen. O sea, espera. Time out. Tiempo pedido. La Junta Reglamentadora de los Médicos es la que otorga la licencia.
Es correcto.
¿Verdad? Ok. O sea, yo soy el maestro. Siendo la Junta, yo soy el maestro. Porque yo soy el que pongo la nota. Y usualmente, en prácticamente todas las escuelas, universidades y todo, el que da la nota es el que prepara el examen. En este caso es otra entidad. Correcto. Y esa entidad que ha sido contratada, la primera pregunta es, ¿hasta cuándo es ese contrato? Porque todos los contratos pues tienen un principio y una vigencia. Sí. Y entonces ese contrato que se hizo no permite que el que va a otorgar la licencia, en este caso sea la Junta, le diga, mira, la sección 4 es para niños de kindergarten y yo necesito que eso sea para profesionales de la medicina.
Sí.
Y ustedes no pueden hacer eso. La Junta, perdón, cuando me refiero, la Junta Reglamentadora no puede hacer eso.
No,
la Junta tiene... O sea, la Junta no tiene control de la calidad de los que aprueban ese examen.
La Junta tiene manos afuera en todo lo que tiene que ver con la confección y con la corrección del examen. Nosotros recibimos una serie de recomendaciones, una serie de evaluaciones que se hacen.
¿De parte de quién?
De parte de la Universidad Central del Caribe, con respecto a la forma y manera en que se construye el examen.
¿Cómo esta gente lograron eso? O sea, ellos tienen más poder que la Junta.
Lo que pasa es que la ley dice que tiene que ser...
¿Cuándo fue esa ley? ¿Del 2008?
La del 2008. Correcto, la del 2008.
De fuerza.
Tiene que ser un ente externo, lo dice así claramente. O sea, tiene que ser un ente externo contratado para ese propósito.
Pero ¿y por qué entonces el ente externo es local y no era el que estaba antes?
Lo que pasa es que en Puerto Rico se trató de hacer... lo que pasa es que cuando se hacía bajo el ente anterior, los números de las personas
no me venga usted con el mismo cuento de la cuestión de los abogados, que tenemos que tirar una curva y tenemos que cambiar las preguntas para que más gente pase en el examen. Sí, no me diga que fue eso.
No, lo que sucede es que los números que se recibían por parte de ese organismo eran también no solamente bajitos, pero que además de ser bajitos, no le permitía a la Junta tener ningún tipo de injerencia tampoco con respecto a la forma y manera en que ese examen se redactaba, se corregía y se administraba. Porque el contrato tenía que darle todas esas facultades a ese ente externo, siendo la Junta el que al final del camino da la licencia.
No es así para los abogados. ¿Ves?
Siendo el proceso al final del camino la Junta quien tiene que dar la licencia. Así que ya la legislatura está viendo que es momento de ir flexibilizando un poco todos esos controles que la ley 139 le ha impuesto a la Junta, con el propósito de flexibilizar un poco más el camino y que la Junta tenga ahora unas facultades, porque ha demostrado durante los pasados 14 años, con todas las intervenciones que ha tenido de parte de la Oficina del Contralor, que tiene los suficientes controles para poder llevar a cabo el proceso sin que exista mayores peligros para el licenciamiento de los médicos en Puerto Rico.
Yo, para terminar con este tema frustrante, muy frustrante para mí, no quiero saber de ustedes. Tengo que decir lo siguiente. Me preocupa mucho, no solamente la escasez de los médicos, pero me preocupa mucho la calidad de los médicos a futuro. Porque de la manera que esto se ha manejado y la manera que se sigue manejando, y no estoy hablando ahora solamente de la clase médica, voy a hablar también de los abogados, uh-huh, de la reválida de los abogados y de otra serie de profesiones donde estamos cayendo en la ineptitud, estamos cayendo en la mediocridad, principalmente mediocridad versus ineptitud, porque los estándares se están bajando, ya sea porque tenemos pena, ya sea porque aquellos se colgaron y no pasaron, ya sea porque en el caso de los abogados aquí no hacen falta más abogados, así que yo no entiendo por qué van a bajar los estándares, que ya decidieron bajarlos, ya tiraron unas curvas en unos exámenes ahí. Pero yo vengo viendo la mediocridad en el sector privado, no voy a hablar del gubernamental porque ese no lo puedo ver, lo analizo pero no lo veo, pero veo viendo la mediocridad en el sector privado desde antes del 2020. Y lo vi en una empresa que yo laboré por 23 años, donde uno empezó a ver los mediocres asumiendo posiciones de alto nivel, donde cometen unos errores garrafales y siguen subiendo porque le siguen dando patas para arriba. Y veo con toda esta situación de la educación a nivel primario, a nivel secundario y a nivel universitario, que la tendencia es del ay bendito. Entonces, aquellos que se fajan, aquellos que compiten, aquellos que pueden exceder los niveles, no, aguántate tú porque primero tiene que ir el otro. Y eso se está viendo también en el gobierno con nombramientos que se hacen por ideologías y cuestiones de género que no tienen nada que ver con la capacidad de la persona, pero ese es el que va para tal sitio. Y de esa manera estamos destinados a continuar fracasando. Pero el problema es que en derecho, en la profesión de la abogacía, si te toca un abogado malo, puedes terminar preso o puedes terminar perdiendo una demanda. Y en la medicina, si te toca un abogado malo, puedes terminar, digo, un médico malo, te puedes terminar capacitado, pero peor, puedes terminar muerto. Y ese es el camino que yo veo que se ha trazado aquí.
Sí. Las escuelas que preparan a estos profesionales son los que tienen la obligación principal del entrenamiento que reciben, ¿verdad? La Junta lo que hace es simplemente verificar que cumplan con los requisitos para poder ser licenciado. Así que nosotros, como Junta, como ente gubernamental, dependemos y confiamos que las escuelas están haciendo su rol.
¿Quién le paga a esta gente? Porque la segunda pregunta es, ¿cuánto le pagan a esta gente por hacer el examen y suministrar el
nosotros
examen? La Junta.
Sí.
O sea, la Junta le paga a esa gente. ¿Y cuánto cuesta anualmente?
Es el Departamento de Salud. Exacto. El que tiene el contrato. No le puedo dar el número porque no estoy autorizado por razón de que el contrato también tiene una cláusula de confidencialidad.
Me imagino, ¿verdad? No lo dudo.
También. Pero le puedo decir.
Lo más probable es que los llamen y los regañen después.
Pero le puedo decir que es un número que es inferior al contrato que había anteriormente. Ah, eso sí, le puedo decir.
Barato sale caro.
¿Ves? Eso le puedo decir.
Sí, no, ¿ves? Está bien, pero volvemos a lo mismo.
Sí.
O sea, cuesta menos y quizás los estándares son menores también. Y ustedes pagan por algo que no tienen ni la más mínima. O sea, ustedes son los que dan la nota, pero no preparan el examen. Básicamente ni, eso es así.
¿Verdad? Ni lo podemos ver.
Tampoco pueden ver el examen.
Negativo. Ni una sola pregunta.
Ah, pues. Claro. Ni verlo, ni tocarlo, ni nada, analizarlo.
Porque esto es como la camisa de fuerza de lo que pasó en el TEM. En el TEM pasó que andaban con el examen para arriba y para abajo. Hubo personas que tuvo acceso al examen.
Sí, lo que estuvo mal
ahora es al otro lado. Sí, entonces, pues en este momento pues estamos desvinculados de eso y estamos dando la certificación y la licencia. Pero no sabemos si esas preguntas de ciencias básicas incluían ahí preguntas de ciencias clínicas. Si el nivel de complejidad era muy alto, si el nivel de simplicidad es alto. Ha habido preguntas que ha habido controversia, si puede ser la A y la C. Y hay unas que se aceptan con la A y otra con la C, y la corrección, y también el asunto de la corrección, si es en español e inglés, pues se ofrecen los dos lenguajes. Pues ha habido problemas con eso. Entonces lo tiene que resolver la UCC, la escuela que lo está preparando. Nosotros podemos intervenir para que nos den una información a nosotros y las estadísticas, pero no podemos ir a la pregunta número 5 y discutirla a plenitud antes de que se corrija, ¿no? Eso no, ni tenemos acceso a eso, lo cual hace es una separación bien grande, una muralla entre el que certifica, como tú dijiste ahorita, y el que da el examen.
Bueno, muchas gracias, nos volvemos a ver pronto. Gracias. Por aquí.
Claro que sí.
Y vamos a seguir con esto porque está mal. Hay algo que está muy mal.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes. En línea telefónica tengo a Sharon Rodríguez, presidenta de la Asociación de Administradores de Condominios. Sharon, buenas tardes. Bienvenida a Análisis 630. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes. Qué gusto, Quique, por escucharte. Encantada de estar con ustedes nuevamente.
Igualmente. Cuéntame, ¿dónde estamos con la ley del 2020 de los condominios y la situación con los condóminos?
Bendito sea Dios. Pues, Kiko, según nosotros habíamos predicho en esa época cuando se estuvo discutiendo el proyecto 1874, esa ley era una ley nefasta, era una ley mediocre que se aprobó lamentablemente precipitadamente y peor aún sin la participación de los titulares propietarios, dueños de estas comunidades.
¿Y qué está pasando ahora mismo? ¿Va a ocurrir algo? ¿Hay movimiento en el bullpen para resolver? ¿Qué hay?
Pues mira, nosotros estamos sumamente complacidos de todo el trabajo que se hizo en la legislatura durante los últimos 2 años y logramos abrir un foro dedicado a los titulares de condominios de todo Puerto Rico. Y nos vamos a dar cita mañana a las 10 de la mañana en el Salón Medicina Tropical, que es el salón que está anexo al Senado, para que los titulares que puedan asistir, llevar sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades, todo lo que ellos quieran compartir con los legisladores, para que sepan de primera mano lo que nosotros realmente necesitamos con una ley de condominio.
Mañana a las 10 de la mañana.
Eso es así, mañana a las 10 de la mañana, edificio Medicina Tropical, anexo al Senado.
¿Cuáles son los puntos más importantes que han afectado a los condóminos con esta ley del 2020?
Pues mira, la ley del 2020 cuando se diseñó se hizo bajo un grupo que no representa a estas comunidades, que no se le dio tampoco espacio a los titulares para que presentaran cuáles realmente eran las medidas que necesitaban aprobar, de manera que entonces tuvieran una ley que protegiera sus derechos propietarios, empezando por ahí. Y es una ley que más bien vela por los intereses particulares de esos grupos que entonces fueron los que diseñaron en aquel entonces esa ley. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos en continuar trabajando para que sean los titulares los que tengan esa oportunidad de presentarse mañana a la legislatura, para que sean escuchados debidamente y que podamos entonces trabajar como Dios manda, una ley que realmente valga la pena tener, que defienda los mejores intereses de ellos como titulares y propietarios de condominios.
Muy bien. Mañana a las 10:30 de la mañana, me dijiste.
10 de la mañana.
Y
pueden estar un poquito antes, mejor, porque por cuestión de protocolo, que estén allí también con nosotros el honorable José Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado, va a estar con nosotros. Y le agradecemos inmensamente esta apertura a este foro que se llama Encuentro de Titulares de Condominios en Puerto Rico, donde es la oportunidad que ellos tienen de oro para presentarse allí y defenderse como dueños de los condominios.
Muchas gracias, Charo. Muchas gracias. Mañana a las 10 de la mañana allí en el Senado. Muchas gracias.
Con el favor de Dios. Gracias a ti, Quique, y un gran saludo para gracias. Todos ustedes y gracias también nuevamente por la oportunidad.
Comunícate con el productor para mañana o pasado mañana a ver en qué quedó esa reunión y qué se logró de ahí.
Claro que sí, con muchísimo gusto me comunico con ellos y si Dios lo permite también paso por allí y le doy el insumo de todo lo que allí
va. Excelente, muchas gracias.
Claro.
Bien. Saludos. Igual, hasta luego. Ahí ustedes escucharon a Sharon Rodríguez, presidenta de la Asociación de Administradores de Condominio. Miren, uno que no vive en un condominio, yo no vivo en un condominio, pero voy encaminado a vivir en un condominio. Uno se da cuenta, esta ley del 2020, eso iba a ser una carnicería, lo que iba a pasar con esa ley, pero una carnicería. Se logró aguantar bastante y obviamente habían unos intereses brutales que tenían unas palancas brutales también, pero lo que lograron no fue mucho para lo que ellos querían y uno tiene que estar pendiente a eso porque eso lo que iba a terminar siendo era una dictadura en los condominios. Aquellos de ustedes que viven en condominios, en Puerto Rico hay más de 5,000 condominios y que han tenido sus situaciones y sus problemas, les recomiendo que mañana vayan por allí, por el Capitolio, déjense oír porque en el Capitolio en estas sesiones ocurren muchas cosas y nadie se da cuenta. Pero, miren, en otros temas les tengo que mencionar que, y esto yo estoy por hablar con él el próximo jueves, que está aquí los jueves conmigo, yo espero que venga este jueves, el representante Ángel Mato, está todos los jueves aquí conmigo en Análisis 630 en conjunto con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló de 6 a 7. Ángel Mato presenta una medida que asegura un billete digital, va a traer ahorro, va a traer mejor fiscalización. Yo no dudo, y lo digo honestamente, yo no dudo que lo que él está presentando tiene algún tipo de propósito. Pero él también dice que su intención no es desplazar la lotería tradicional, sino darle herramientas del siglo XXI para fomentar más jugadas. Y la pregunta es ¿por qué? Los billetes eran 7 series y apenas vamos por 4. Queda una jugada extraordinaria de 1,000,000, que es la del Día de las Madres, y 3 sorteos del billetazo de 600,000 con un premio de 600,000. Detalló que actualmente hay entre unos 6,000 a 8,000 agentes de lotería tradicional y unos 10,000 vendedores y revendedores. Señaló que un vendedor de billetes se gana $4.50 por billete entero que vende, lo que redunda en $500 semanales y si en el trámite legislativo. Lo que le quiero decir es que esto va mucho más allá que lo digital, porque aquí hay mucha gente, pero mucha gente, mucha gente. Mucha gente que viven de esto. Hay mucha gente que se levantan todos los días con sus billetes a venderlos por ahí. Yo soy fan, pero fan de los billeteros tradicionales. Y entiendo que el billetero tradicional se le tiene que dar más herramientas, se le tiene que dar más promoción. La digitalización, sí, hay muchísimos juegos digitales de raspar. Está la lotería, el Powerball, está el Pega 2, Pega 3, Pega 4. En fin, hay una gran cantidad. Y en Puerto Rico esto es famosísimo y la gente juega, pero bendito sea Dios. Los recaudos en la lotería están por allá arriba. Vi un anuncio los otros días, una información que salió. Y es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia, como lo es el billetero tradicional. Y hay avances que son buenos y hay no avances que también son mejores porque son parte de nuestro día a día. Yo respaldo al billetero que todos los días sale. Veo mucha gente mayor.
Veo gente inclusive que han estado incapacitados, que tienen sus billetes y los venden. Veo gente trabajando. Y a la gente que está trabajando hay que darle mayores y mejores herramientas. Hay que darle más oportunidades y hay que darle los avances tecnológicos. Quizás un billetero puede venir con una maquinita y producir el número que la persona quiera comprar en ese momento y sale el billete allí mismo escrito e impreso. El pensar fuera de la caja, lo que dicen thinking out of the box, y darle las herramientas al billetero tradicional que se puede convertir en el billetero tradicional del futuro, yo entiendo que son igual de importantes. Así que vamos a buscar más soluciones, más herramientas para los billeteros. Y vamos a buscarle más recursos para los billeteros. Y vamos a incrementar las ventas de los billeteros.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.